Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo.
¡Qué frío, frío, frío!
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillísimo Carrillo.
¡De Virginia!
Detrás de los controles, el operador, damas y caballeros, en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
¡Sanja! ¡Y Velasco ahí!
Atención, a él le contaron, le dijeron hace mucho tiempo que era la enciclopedia del béisbol cubano. Él está calentando en el bullpen, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Pepito Lacayo. Es un placer estar aquí compartiendo ya a mi izquierda, para que los fanáticos sepan que nunca lo decimos, Rafael está a la izquierda y más allá está Pepito Lacayo.
Está a la extrema izquierda siempre.
Así que yo y nosotros pasando un calor tremendo otra vez, porque eso es así. Todos los años en enero y a Navidad viene alguna tempestad de esa por ahí y cae en la Florida y los viejos sacan los jackets que tienen guardados de 40 a 30 años en el baúl para ponérselo, porque de otra forma hay que andar en camiseta por el calor y la humedad. ¿Qué te parece? Bueno, ¿quieres que presente a Rafael?
Preséntalo, ya que tú eres el presentador oficial cuando yo no estoy.
Sí, déjame presentarlo porque cuando Rafael no está aquí, yo no me quiero meter en el básquetbol. Y ayer al terminar, yo dije que hoy le iba a preguntar a Rafael qué está pasando con él. ¿Y no le gusta jugar con equipos mediocres? Porque eso es lo que está pasando. Yo estaba mirando el juego hueso de Washington y digo, pero qué, este es el equipo que ha ganado dos campeonatos seguidos y que no le gana a nadie. Parecían unos gaticos jugando, no había nada. Y eso que hay un señor ahora que está enfermo toda la vida, que empezó a jugar, por ahí tengo el nombre, después Rafael seguro va a abundar de eso.
Greg Oden.
Así que bueno, déjame presentarlo oficialmente ya. Rafael vino hoy con un saco, es como un sobre todo negro, que se usa cuando hay un frío exagerado de esos de 40 y 42, con aire, son 30, señores. Y eso es lo que pasa en Chicago, la ciudad de los vientos, cuando hay 40 está bajo cero, por un viento de 25 y 30 millas por hora. Y la combinación de no trae hoy su corbata, pero abajo del saco este, sobre todo, tiene una camisa roja, para hacer combinación, si no tiene hoy. Así que, ¿por qué trajiste eso hoy?
¿Cómo que por qué? Cuando nosotros nos vayamos aquí, va a haber en centígrado, como 6 grados, ¿tú sabes? Entonces, ya estoy viejito ya, yo tengo que cuidarme.
No, pero yo...
Me veo Pagán ahora llegar ahí con el jacket este y me dice, ¿tiene frío? Digo, no, yo no tengo frío. El que va a tener frío esta noche eres tú, si está aquí no te pones algo.
¿Y por qué será cuando uno está viejo, Rafael? ¿Tú también conoces de eso? Aparte de haber sido...
He oído hablar de eso.
¿Y por qué me coge los pies a mí que me los congela?
Ya está un problema circulatorio. Ya,
¿tú sabes cuántas medias uso yo por la noche en estos días? Sí. 3 medias en cada pie.
Y no puedes usar tus medias viejas de pelotero porque tenían fuera la pata y el carcañal.
Pero bueno.
Puedes usar la media sanitaria.
Me hiciste antes recordar porque en el año 62 hubo una tormenta de frío en Kansas City. En medio del campeonato ya era como en mayo. Se supone que abril empezó la temporada y en mayo ya empieza. Oye, aquello fue horroroso. Y yo tenía un saco que había entrenamiento en Veracruz cuando los Cuban en el 50 y pico.
Wow.
Eso de pie. Y lo tenía guardado y lo tuve que sacar y ponerme porque nunca me lo ponía. Sí, y después lo regalé. Y dice Diego, sí, dámelo, se lo voy a un mexicano. Y eso fue historia de ese frío. Una cosa, porque frío en Chicago, en Minnesota, en Detroit, donde hay lagos congelados. Pero todos los lagos se congelan.
Sí, creo que tú sepas que el frío, para los oyentes sepan, el frío Esas chaquetas de cuero son buenas para el frío este de Miami, el frío de Cuba. Cuando hay frío de verdad del norte, eso, chaquetas esas de cuero te la pones y te mueres, porque después que se te enfrían, eso no tiene forma de aguantar el pellejo ese. Le protege a las vacas, a los caballos y eso, porque tienen grasa debajo de la piel esa. Pero a uno que tiene piel nada más, eso no te aguanta.
Pero no te Rafael, aguanta. Hay cosas que yo pregunto luego, si hay muchos coaches que son inteligentes, no tiene que decir que porque fueron estrellas. En el año 63 yo iba a abrir en Chicago. Tú sabes que en Chicago la temperatura estaba 10 bajo cero y estaba congelado, nevando. Ese día el Guajiro Peña pichaba. Yo, si hubiera sido pitching coach, Peña no piché ese día. Yo pongo a Drabosque, a otros pichos, Danny Hughes, que los americanos están acostumbrados. Y el juego era a la 1 y empezamos a las 5 de la tarde, después que quemaron con unos helicópteros, sí, que echaba aire y quemaban eso, lo convertían en agua y un tractor sacaba eso. Bueno, y para terminar, te cuento rápido para seguir dando noticias.
Los helicópteros derretían la nieve.
La nieve. Sí. Y me pusieron a pechar y en el primer inning dio 2 bases por bola y me dieron un doble y esa fue la historia. Me hicieron 3 carreras y entonces vino y me sacó. Y yo digo, ¿por qué este señor, pitching coach, era el opa que había sido un fenómeno los Yankees, sabiendo que yo soy un cubanito de ¿cómo me va a poner a pichar? Yo tiraba la bola y no sentía nada en los dedos y los pies están engarrotados. Pero esa historia de los inteligentes de este país, ¿sabes? Sí. Pero bueno.
Bueno, Guajiro, escribió Eric de Camagüey diciendo que la respuesta a la pregunta que él te había hecho hace 5 días, que nunca pudiste averiguar, era Bobby Abreu, el toletero venezolano, con el Philadelphia y con los Yankees. Ahora, nosotros ayer hicimos una búsqueda y nos dimos cuenta, tengo que analizar bien los numeritos. Tienes razón, Bobby Abreu lo hizo, no en forma consecutiva, casi.
Pero él
casi
falló, porque no sacó a Biglio, que lo hizo también.
Así Biglio,
que, date quieto, ¿ok?
Biglio, antes de entrar al deporte de lleno, ya porque hay mucho de aquí hablar hoy, Biglio también tuvo, déjame ver aquí, temporadas que tuvo 20 o más cuadrangulares, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oye eso.
Ok, bases robadas, 20 o más, casi todas. Tuvo como 8. Y dobletes, más de 40, tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Y sin contar las bases que le daban a ese monstruo de pelotero que está jugando en Caracas, acabando con los Leones de Caracas.
Ok, ahora sí, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Últimas transacciones de nuestro pasatiempo nacional. Los Texas Rangers se volvieron locos y decidieron firmar a medio mundo hoy mismo. Antes de ir a arbitraje, no querían acudir y no querían pelear contra sus pitchers dominicanos, Alexei Ogando y Neftalí Feliz. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Neftalí Feliz regresó en agosto pasado, después de la operación Tommy John. Estuvo fuera 1 año. Y bueno, no lanzó mucho porque los médicos le habían recomendado al equipo que no le quemaran el brazo. Así que va a regresar el próximo año con un contrato. Vamos a hablar de los numeritos más tarde. Alexei Ogando, el año pasado ganó 7, perdió 4 con efectividad de 3.11 carreras limpias en 23 juegos, 18 aperturas. Aquí dice que Ogando se espera que él sea abridor, Neftalí Feliz, que regrese al bullpen, porque nosotros sabemos que el taponero del año pasado, Joe Nathan, los Rangers lo perdieron por arbitraje, por agencia libre.
¿Qué te iba a decir, Rafael?
No.
¿Cuántos millones estarán ganando estos caballeros?
El dinero no tiene que ver nada con lo que voy a decir. El Félix y Ubando fueron 2 prospectos de 100 y 101 millas por hora, por 3 años jovencitos. Sí. Y decidieron ponerlo a abrir a Feliz y a taponear. Le arrancaron el brazo. Claro. Y a Ubando también.
Así mismo.
Y sí, ahora, en este momento, todavía ya lo firmaron, ¿no?
Sí.
No saben
sí
si va a ser abridor o... Pero bueno.
Exactamente.
Señora, no, ese es un problema que es grave.
Los dos. sea, tú has estado muy claro en eso siempre. Sí. Mira, a Feliz le dan 3 millones de dólares y ahogando 2.625.000. Eso es lo que lo están firmando. Sí. Esto, así que los dos podían ir al arbitraje, ¿no? Y decidieron, no, vamos a firmar por esto. Vamos a agarrar el dinerito ese porque sí. Creo que nos vamos a quedar manco este año. Así sí. Que...
Ahora, no es la primera vez.
Déjame escuchar a Lacayo. Yo vi una noticia anoche que a Martin, a tu socio, lo están cambiando. El Texas.
Bueno.
Busca. Yo lo vi en eso de Headline que pasa por televisión. Sí. Y pusieron la foto de él en la televisión. Pero bueno, el equipo de Texas tiene otro problema con Cruz. Que por dopaje, qué sé yo, también está en la agencia libre, no lo han firmado.
Ok, pero vamos por partes. Estamos hablando de dos pitchers que tuvieron cirugía y estuvieron fuera de acción. No es la primera vez que un equipo tiene dificultades tratando de averiguar si un serpentinero es de relevo, abridor, medio fondo, de fondo, taponero. Y bueno, basta ver el caso de Aroldis Chapman, basta ver el caso de Jova Chamberlain, que todavía no sabemos qué va a hacer Jova Chamberlain.
Exactamente, el año pasado...
8 años con eso llevamos.
El año pasado faltaban 2 días para la temporada y el señor Becker, que ya lo votaron, no pertenece al equipo, no sabía si iba a ser, y eso es mortal para un pitcher.
Y yo creo
hablando de muchachos jóvenes que tiran duro.
Yo creo que a Chamberlain lo fastidiaron ya para siempre. Chapman, ojalá que no lo echen a perder. Que decidan una cosa o la otra. Y que yo creo que él tiene mucho que ver en eso. Si a lo mejor
y
no
que quiere... se preparen en el campo de entrenamiento. Y ellos tienen facilidad de hacerlo en su país.
Sí.
De ser el abridor o taponero. Y entonces el brazo se ajusta a eso. Claro. Es una cosa que todo el mundo lo sabe.
Bueno, estoy buscando noticias de última hora de Leonis Martín, que dice el Guajiro Peña que vio en primera plana su foto y una... Pues no estoy viendo nada nuevo. Estoy haciendo una búsqueda bastante, bastante buena de las últimas 24 horas y no estoy viendo nada nuevo con Leonis Martín. Si averiguo algo, con mucho gusto se lo dejaré saber. Muy bien.
Está jugando en Santo Domingo, ¿sabes?
Otro equipo que se volvió, estaba, sí, porque ¿te acuerdas que él tiene un pleito legal también?
Sí.
Y entonces eso lo distrajo mucho de la pelota. Les estaba diciendo que también los Medias Blancas de Chicago firmaron al infielder Gordon Beckham y al outfielder Alejandro de Asa. Beckham va a recibir casi 4.2 millones de salario básico con también varios incentivos, mientras que Alejandro de Asa va a recibir 4.25 millones.
Ese está con Chicago White Sox, ¿no?
Correcto. Eso fue lo primero que dije. Los medias,
no, que yo
los
lo
medias
seguí,
blancas
no
de Chicago.
Nada de otro mundo.
Ven acá, tú sabes decir medias blancas. Medias blancas. Entonces, ¿por qué dice White Sox?
Porque yo estoy tratando que los fanáticos en Cuba, que siempre chapuceaban bien el inglés y no eso de ruso, que medias blancas rusos se dice Mugwalker Gandanga. Así que, okay. Y eso es lo que habla la mayoría.
No, Guajiro, si hay equipos de pelota que han tenido nombre en español de hace 120 años, ¿por qué tú vas a decir White Sox?
No, tú sabes por qué, porque cuando tú buscaras Rodríguez, González y Pérez eran nombres, pero hoy, y los nombres, Yaniel, Brasiel, todos esos nombres son componentes de ruso, pero es una cosa, el cubano en sí fue el mejor que tradujo la cosa. De béisbol le puso base. ¿Cómo se escribe en inglés base?
Base.
Ah, entonces. Sí. Y nosotros con la base, sí. Segunda, tercera base. Sí.
No, a mí lo que
eso
me encanta es...
Los cubanos.
A mí lo que me encanta es el verbo que inventó, que no sé si lo inventaste tú, manageó, cochó, sí. Manajear.
Rafael,
¿cómo se dice? Yo manageo, tú manageas, vosotros manajáis.
Pero fíjate, Rafael él se ríe, pero no comenta nada porque Rafael es más serio en sus cosas. Yo soy más chistoso, más quiero ponerle brillo a cositas de Guajiro. Pero fíjate tú, la gente no está equivocada en el mundo inventando que dice que los japoneses inventaron el celular. No, señor. Fueron los cubanos del año 30 o 40, ¿sí? Cuando... Sí, señor. El celular lo inventaron en Cuba, cuando era libre Cuba. Usted cogía un cordel desde 300 yardas y se escondía a 300 yardas y el otro acá a 300 yardas con una cajita de polvo.
De polvo con tejido.
Y usted hablaba, y eso es un celular cubano.
Sí, no tenía torre ni nada.
Ah, bueno.
La señal,
no, pero no hace falta. Oye, una caja de polvo conejito, o para mí, que esto no es polvo que se ponía en la guajira en Cuba.
Qué bien, no, estoy aprendiendo mucho. Bueno, vamos a seguir con las nuevas transacciones de los Medias Blancas de Chicago. Beckham batió 267 con 5 cuadrangularcitos, 24 carreras impulsadas en 103 partidos, mientras que Alejandro de Asa batió 264 con 17 vuelacercas, 62 impulsadas, 84 carreras anotadas, 20 bases robadas en 153 partidos. Lo que yo estoy viendo aquí es que este tipo de Asa es una ganga.
Pero pero sí. Lo que tiene que buscar, lo que hacía él antes, 3 o 4 años, que no daba un giro a nadie.
Sí, estuvo con los Marlins también.
Sí, ese mismo. Ah, bueno, hablando de los Marlins o ex-Marlins, tu socio, el catcher John Buck, que no funcionó con los Mets el año pasado, va a ser el catcher suplente del Seattle. Los Marineros de Seattle le han ofrecido un contrato de una temporada, $1,000,000, y va a ganar $300,000,000 en incentivos.
¿Cuánto? Si ¿300 millones? Ah, pero qué barbaridad, la calle, tú te has vuelto loco, ¿qué es lo que pasa aquí?
¿Sabes lo que estaba pensando en tu socio, Clayton Kershaw? No, perdón.
No, podía ser.
Bueno, uno nunca sabe, al paso que vamos, este caballero, John Buck, tiene la opción de ganar $3,000,000 adicionales en, okay, lo que Guajiro Peña llama bonificaciones.
Bonificación.
Eso está mal dicho.
Incentivos que incentivos. No, que yo no entiendo nunca ni voy a entender que tú firmes un pelotero para que haga trabajo, para ganarse, y entonces tengo que darle por lo que hizo. No,
aquí así debería de ser, por ejemplo.
Y cuando no hace nada, ¿qué pasa?
Rafael, ¿estás de acuerdo? Yo te doy $1,000,000, pero
yo lo pondría todo con incentivos.
Así es.
Tiene un sueldo básico y después de aquí para adelante lo que haga.
Sí, vamos con el pitcher.
Y hay otro catcher que firmó.
Espérate. Tú eres un pitcher, incentivo. Tú ganas $1,000,000 al año.
Sí.
Me ganas 20 juegos, te doy $2,000,000 más.
Increíble.
¿Okay? Me ponchas a 200 bateadores, te doy $2,000,000 más. Me salvas 20 juegos, te doy $2,000,000 más, por decirlo así, ¿no? Sí. Tu efectividad es por encima, por debajo
de
3.
Y si bajo a 3, ya $2,000,000 más.
No, 600,000 pesos más.
Porque ya bajo a 3 es más difícil.
Mira, tu efectividad es menos de 3, te doy $2,000,000 más. Es menos de 2, te doy $3,000,000 más.
Increíble.
¿Ok? Eso es lo que yo haría.
Yo lo haría, sí, siempre.
Ahora, tienes 10 derrotas, te quito $1,000,000. Sí,
no, eso deberían de ponerlo, pero no lo hacen.
Okay. Regala 20 boletos, por cada 20 boletos te quito $50,000.
Vamos a suponer, Rafael y Lacayo, que el pitcher zurdo que firmó por $218,000,000, que va a roto récord, porque aquí están tratando los dueños de que romperle el récord. Ahora va a aparecer otro dueño. A Kershaw le dieron 30,750,000. Y ayer Lacayo, cuando dio la noticia, empezamos a hablar. No mencionan los $750,000 como si no fuera nada. Dijeron 30,000,000 dólares. Y entonces yo le dije a Lacayo, 30 millones por 7 no son 218 millones. No dan los números, no me daban
bueno.
Mentalmente yo. Entonces dice, no, son 750 más.
No, la noticia. Es que el titular, Rafael, el titular fue 5 este.
¿5 millones más?
Sí. Rafael, el titular fue este. Primer pelotero en la historia en tener un salario básico por encima de los 30 millones. Entonces, Guajiro Peña, como tú sabes que la gente que es disléxica piensa de otra manera, ¿no? Sí, ya él comenzó en su cabeza. El Guajiro Peña, que no sabe todavía ni cómo ir de aquí a Hialeah, sin tomar el palmetto, pero él sí sabe cuántos centavos hay en no sé cuántos millones por no sé cuántos años.
No, pero cuando, cuando la noticia salió, Edemio me la dio y entonces hablé muy poco con Lacayo, en el pasillo hablamos algo y después aquí. Pero cuando yo vi los números, digo, no dan. Y dice este, no, Peña, pero si le dan 700 y pico, no sé más, por año. Ah, ahora sí.
Es más,
los números más o menos se acercaban.
Le dije la cifra exacta. 30,754,253 dólares con 54 centavos. Es lo que va a ganar Clayton Kershaw por año.
¿Cómo se dice en chino? Exagerado.
¿Cómo se dice?
Exageriado.
Ah,
okay. Bueno, pero
no me dejaste dar los últimos datos de John Buck. Mira, John Buck el año pasado batió 215. Eso fue todo.
Pues estuvo bien, mejor que cuando estaba con los Marlins. Sí.
Con ese, 15 jonrones, mejor sí. que los Marlins.
Eso fue cuando el Toronto lo trajeron aquí como un bombardero y sí. creo que batió uno.
Y 60 carreras impulsadas. Buck tiene 63 cuadrangulares en su carrera profesional. ¿Ustedes se acuerdan de un catcher venezolano detrás del home plate de los Yankees, apellido Cervelli, sí. que fue suspendido 50 partidos por tramposo?
Exactamente, está en el grupo este de los okay. Biogenesis.
Así mismo. El año pasado lo suspendieron por tramposo y eso le costó $142,000. Acaba de firmar con los Yankees un contrato de un año por $700,000. Este va a ser el suplente de Brian McCann. ¿Ok? Francisco Cervelli.
No, yo creo que los Yankees tienen por ahí que han quechado el venezolano, han tenido 3 años sin queche ninguno del equipo este.
Bueno, pero ahora tienen McCann, que es uno de los mejores catchers que existen.
Acaban de coger, todavía no han ido ni al campo de entrenamiento. Lleva 6 años en juego estrella con Atlanta, un fenómeno. Y le gusta fajarse con todo el mundo. Eso es historia de él.
Sí. Ayer hablamos sobre los Tampa Bay Rays, que extendieron el contrato de David Price 1 año, $14 millones. Esto significa, y hasta hoy me di cuenta, que este es el contrato de una temporada más lucrativo en la historia de los Tampa Bay Rays.
Sí.
¿Ustedes están escuchando eso?
Sí, yo creo que uno que ganó un dineral fue Carlos Peña, cuando 3 años seguidos batió 30 y pico y, sí. y bateaba 180.
Pero nunca un Tampa Bay Ray había ganado 14 millones por un año.
No existe. Eso no, era un sueño de verano.
Porque estamos hablando de un equipo que tiene una finca, como diríamos aquí.
Hay no incentivo ni nada.
No.
No, que se prepare Tampa para firmar a este muchacho, que es un muchachito, un niño, hablando entre paréntesis. Por lo que ha hecho en 3 años seguidos. ¿Okay?
El año pasado ganó 10, perdió 8 con efectividad de 3.33 carreras y estuvo ganando 10 millones, 112 mil. Y ahora no va a ser agente libre hasta el 2015, así que se preparen. Porque como dijo el Guajiro
Le
Peña...
Le falta un añito.
Este caballero
Pero fue mejor pitch hace 2 años.
Sí, tres veces todo estrella también. Así que... Guajiro y Rafael... Últimas transacciones del béisbol de las grandes ligas.
Oye, ahí tenemos unas cuantas más. Matt Secher evitó el arbitraje. Eso es ganador del Cy Young del año pasado. Y llegó a un acuerdo por un contrato de 1 año. ¿Y cuánto? $15,525,000 cerradito con los Tigres del Detroit. ¿Okay? Así que hoy tenía que haber ido al arbitraje. Dijo, no voy. Al año pasado ganó 21, perdió 3 con 2.90 de efectividad, 240 ponches con los Tigres, que llegaron hasta la serie de campeonato de la Liga Americana. El lanzador ganó $6,725,000 la temporada pasada. Así que el tipo tuvo un pequeño aumentico. Ese $15,525,000. Ese es Scherzer. Hay otra gente aquí ya. Ah, Pedro Álvarez, el año pasado batió 36 jonrones.
No te preocupes, Rafael, que más tarde vamos a seguir esto en la sección de Put Me In Coach. Pero ahora, damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Aquí va el niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de la chica tejana, Selena Gómez. La zona metálica te presenta la banda americana de metal progresivo Iced Earth. Y el flashback te lleva a 1992 para que recuerdes el exitazo global que el rey del pop Michael Jackson situaba en la cima de las 100 calientes de Billboard. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical. Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Bueno, vamos a la NBA, donde ayer hubo solamente 3 juegos. Así que lo de los juegos ayer va a ser corto. Pero el Guajiro Peña quiere oír una cosa y de eso vamos a hablar después. Ayer los Nets de Brooklyn, siempre trato de decir los Nets de New Jersey, se me va a eso va a estar un tiempo para que se nos quite después de tantos años de haber estado los Nets en New Jersey. Ahora estás en Brooklyn, tienen la nómina más alta de la NBA y hasta hace muy poco no le ganaban a nadie. Tenía un grupo, una colección de grandes jugadores, posiblemente 5 o 6 de esos jugadores vayan al Salón de la Fama, pero ya están tirando los últimos cartuchazos. Pero tienen una cosa, no habían jugado unos con otros. Había un grupito, la gente que vino del Boston, otro que era novato, otro que vinieron de otros lugares, pero ya se están acoplando, como pasa casi siempre. El básquetbol es un juego de equipo, específicamente de equipo. Y el Brooklyn anoche le ganó 127-110 a los Halcones de Atlanta, que tienen mejor récord que ellos. Los Halcones tienen 20-19. Están en segundo lugar en la división este de la Conferencia del Este, detrás de Miami. Y el equipo de los Nets tiene con esta victoria 16-22. Por los Nets anoche, Johnson anotó 29 puntos. Blache, 14 rebotes. Y Terry, Jason Terry, el super veterano que también vino de Boston, hizo 7 asistencias. El equipo de los Pacers de Indiana pues sigue ganando, tiene ya 31 ganados y solamente 7 perdidos. Y anoche le ganó 117-89 a los Knicks de Nueva York, que también se han estado interesando. Se han interesado por la misma razón que los Nets lo han hecho. Tienen una colección de muy buenos jugadores, pero no se han acoplado. Están teniendo problemas con lesiones ahora y es posible que vayan a dar un poco marcha atrás. Ahora tienen 15-24. Y anoche perdieron. Stephenson, por el equipo de los Pacers, anotó 28 puntos. George, que es el mismo jugador, el mejor jugador que tiene este equipo, 7 rebotes. Y Hill hizo 5 asistencias. Y hablando de George, hizo unas declaraciones hoy que dijo que el Miami Heat no le puede ganar a ellos fuera de su cancha. O sea, que el Miami Heat gana cuando está en Miami, pero no gana cuando está en Indianapolis. Si eso fuera cierto lo que dice George, pues sería un poco difícil para Miami, porque Miami hasta ahora no va a tener la ventaja de ser home club si va a jugar contra Indiana, porque Indiana tiene mejor récord que Miami. Y 4 de los 7 supuestos juegos que se jugaran en la serie se jugarían en Indiana. Y ahí la cosa le favorecía a los Pacers, según George. Y yo creo que hay algo de eso también. Muy bien, y el último juego del día, los Thunder de Oklahoma, le ganó 104-92 a los Rockets de Houston. Estos dos equipos, los dos son muy buenos. El Thunder tiene 29-10, los Rockets tienen 26-15. Y por el Thunder, Kevin Durant, 36 puntos y 7 asistencias. Serge Ibaka, el español congolés, tomó 15 rebotes. Así que esos fueron los partidos anoche. Hoy están jugando 12 partidos y ya hay algunos que empezaron. Por ejemplo, el equipo de Miami está jugando en Filadelfia. Están ganando 34-24. Todavía acaba de terminar el primer periodo en este momento. 34-24 a favor de Miami. A ver otros juegos interesantes. Los Knicks recibieron en el Madison Square Garden a los Clippers de Los Ángeles, y los Knicks están ganando en este momento 27-26. Están también al final del primer periodo. Que no podemos ver. Bueno, esto no va a empezar. En el segundo periodo, el equipo de los Wizards de Washington gana 30-27 a los Bulls de Chicago. Me estaba preguntando el Guajiro Peña del desempeño del Miami Heat últimamente, que estaban hechos una gata, dice, jugando contra el equipo de Washington. El otro día, eso fue antes de ayer, el Miami perdió, el equipo de Miami perdió frente a Washington, un equipo muy inferior al de Miami, y jugaron como para perder. Llegó un momento que estaban 34 puntos por debajo en el marcador. Ahora, pasó una cosa, y estas cosas no deberían pasar, pero pasan. Ese día cambiaron a Joel Anthony. Joel Anthony es un muchacho canadiense que lleva 7 años con el equipo y que ha ido siendo relegado a planos inferiores. Juega poco. ¿Por qué? Porque contrataron a Anderson, el pájaro Anderson, que está ocupando un espacio, es el primero que viene de los centros del banco. El centro ahora es Chris Bosh, que lo está haciendo muy bien. Y simplemente se ha disminuido el juego y estaba ganando un poco más de $3 millones. El Miami Heat tiene que pagar unos impuestos de lujo tremendo, como le pasa a los Yankees casi siempre, y tiene que bajar nómina, porque Miami Heat tiene, aparte que está pasado del tope salarial, donde ya de ahí para adelante tiene que pagar un impuesto de lujo, se ha pasado por 3 años seguidos. Y cuando uno se repite, tiene una multa arriba de la multa. Uh-huh. Ellos, si no bajan la nómina, ellos tienen que pagar de multa el año que viene más de $26 millones después que agoten todo el dinero de la nómina.
O sea, exactamente como a los Yankees. Y entre más gastan, es acumulativo, cada año más y más.
Exactamente, como ellos siempre gastan más, pues tendrían que pagar una multa grande. Eso la va a traer una situación bastante apretada el año que viene. La única forma que Miami puede tener un buen equipo es que el año que viene le rebajen, no es que siga igual, le rebajen el sueldo a las 3 grandes figuras de ellos, porque si no, no le da la cuenta.
No creo.
Entonces va a ser un poquito difícil que ellos, los 3 que están ya trabajando, aunque ganan una cantidad de dinero tremendo, ganan más de $20 millones cada uno al año, pero están ganando menos que lo que ganaran en otro lugar. Y en el caso de Dwayne Wade, está ganando menos que Chris Bosh y que LeBron James. Y vamos a estar claros, este es el equipo de Dwayne Wade. O sea que Dwayne Wade ha hecho el sacrificio. Vaya, si se le puede llamar que ganar $20 millones, sacrificarse. Mira, pero ha dado el sacrificio. Tendrían que salir de Udonis Haslem, que es el co-capitán del equipo, y salir completamente de él para poder tener a los 3 grandes jugando, que ya ganarían menos dinero, y traer entonces una nómina que sea equivalente a la que tienen hoy en día, lo cual es bastante difícil todo eso, aunque estén dispuestos a tener que pagar un impuesto de luz, como lo están pagando este año. Por eso a veces, por ejemplo, dicen aquí en Miami se habla mucho, ellos tienen el Coliseo, el American Airlines Arena, o sea, la arena, como le llaman aquí, tienen un negocio con el condado y después de cierta cantidad de dinero que ganen, le tienen que pagar alquiler al condado. Este es el primer año que le pagan alquiler. La gente dice, ¿cómo es que no ganan dinero? Bueno, no ganan dinero en realidad, porque eso es una contabilidad abierta, o sea, todo el mundo la puede ver. No ganan dinero porque tienen que pagar ese impuesto de lujo de $millones. Y también el Miami Heat tiene una suerte tremenda que muchos otros equipos no la tienen, que es que el dueño tiene una cantidad de dinero tremendo y su niña linda, como dice Guajiro Peña, es el equipo de básquetbol. Y él dirá, bueno, ¿qué es lo que ha hecho hasta ahora? Me cuesta mucho dinero, yo no gano dinero con esto, pero tengo un equipo de básquetbol que es campeón, el mejor equipo del mundo. Entonces, yo que me imagino que esa gente que tiene tanto dinero, yo no puedo imaginar tanto porque yo no tengo ese dinero.
Rafael, pero, ¿quién es el dueño del Miami Heat?
El dueño del Miami Heat es Mickey Arison. Sí. Brevemente, para que sepa quién es Mickey Arison. Aquí hubo un señor que se llamaba Ted Arison. Ted Arison es un israelí que vino a jugar aquí, a vivir aquí en Miami. Y se le ocurrió alquilar unos barcos viejos. Se lanzó de cabeza. Alquilar unos barcos viejos, pintarlos y hacer una línea de cruceros. Y con eso, con muy poco gasto, con lo que le prestó el banco, arrancó con esa compañía que le llamó Carnival, o sea, Carnaval. Esa compañía empezó a ganar dinero, empezó a remozar los barcos, empezó a comprar barcos nuevos. Y para hacer la historia corta, la línea Carneval es dueña del 72% de todos los barcos cruceros del mundo. Están aquí en Miami, para que sepan. ¿Por qué? Porque hay muchas líneas como el Cunard, que tiene el Queen Elizabeth, el Queen Mary, y todo eso. Esa es propiedad de Carnival ahora. La línea Federico C, italiana, que era una de las más grandes, es de Carnival. La línea esta que es del Love Boat, ¿cómo se llama? Los barcos del amor, esto, sí. Que también esa es propiedad de Carnival. Carnival es el monstruo de los monstruos. Entonces, es dueña de eso. Y este Ted se murió, Ted Harrison. Y el hijo es Mickey Harrison, este individuo, que agregó una fortuna y él la ha multiplicado. Y entonces, el hijo de Mickey Harrison es el que está a cargo del equipo de básquetbol. Y no hay cosa que le guste más. Este es el único dueño que va junto con Mark Cuban, que es el dueño de los...
De los Mavericks.
De los Mavericks de Dallas. Son los únicos dueños que se meten en el terreno, que van a todas las cosas, que se llenan de champán cuando ganan, que van a la cosa. Ahora tuvieron la Casa Blanca, estaban todos los jugadores, estaba Mickey Harrison ahí.
El lunes te voy a preguntar si él es uno de los grandes y si el dueño de los Yankees, que falleció George Steinbrenner, que es un naviero también millonario, sí. ¿Cuál de los dos tenía más billetes?
Más dinero.
Pero lo dejo para el lunes, porque eso es lindo.
No, pero te voy a decir muy cortico.
Porque te voy a mencionar a Onassis, el famoso. Cosa
que pues eso es muy cortico. Mick Harrison tiene más dinero que Stan Brady. Y además, más dinero, es mucha mejor persona. Mick Harrison es un tipo encantador. No,
bueno, el caso de George Steinbrenner, sí. Todo el mundo lo sabe.
Sí, Mick Harrison es una persona encantadora. Este otro era una bomba. Ok, ahora lo siguiente. Ellos el otro día le cambiaron a Yolando Anthony y ellos se disgustaron y hablaron y dijeron, este hombre no ha hecho nada malo y no los cambia. Yo sabemos que esto es un negocio, pero este es compañero de nosotros toda la vida. Y ese juego le llamaron el juego de protesta. O sea, ellos no fueron a ganar. Eso no se debe hacer nunca, ok, porque uno debe salir al terreno a ganar siempre para su equipo. Pero ellos salieron a majasear porque estaban molestos cantidad.
Pero el uno me tienes que decir, Onassis, el de los Heat y de los Yankees, el uno usted me dice a mí cuál tiene más billetes. Pero bueno.
Onassis ya no tiene nada, pues se murió.
Bueno, hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Avanza Cuba, el estelar interactivo de Martí, regresa en una edición especial el próximo sábado 25 de enero a las 4 de la tarde. Avanza Cuba, arte independiente, sus ventajas, desventajas y las alternativas que han encontrado los artistas cubanos para crear su arte por sus propios medios. Avanza Cuba, con la participación de artistas reconocidos tanto en la isla como fuera de ella. Para participar, envíanos tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, arte independiente. No te lo pierdas, el próximo sábado 25 de enero a las 4 de la tarde a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Cada domingo a las 7 de la mañana, Radio Martí les lleva hasta sus hogares la Santa Misa que se celebra en la Ermita de la Caridad en Miami. La fe de Cuba y del exilio se unen en este espacio de profundo sentido religioso con un mensaje de amor y de esperanza. Radio Martí, siempre contigo.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, una noticia triste en el boxeo. José Salimán, el representante del boxeo por 30 o 40 años, falleció después de estar 100 días en Los Ángeles en coma. Eso es una noticia triste y vamos a ver quién lo va a reemplazar. Pero bueno, mientras Rafael estaba hablando esas cositas, yo estaba pensando que iba a ser algo de un juego de estrellas de cubanos que yo conocí, que eran estrellas de verdad durante muchos años en Cuba, antes de la revolución y 2 años con la revolución. Pero hay 72 agentes libres todavía, y entre ellos hay 3 cubanos. Primero, Kendrick Morales con el Seattle, el señor Bronson Arroyo con el Cincinnati, y Mickey Bean, ese gran peloterito utilite que se ha convertido en una fiera, Yuneski Betancourt con el equipo de Milwaukee. Y ahora va el juego de estrellas, que hablando, mirando a Rafael, puse nombre. Primera base, Julio Báquez, anoten. Segunda base, Tony Tello. Tercera base, Héctor Rodríguez. Outfielder, Oreste Miñoso, left field. Perucho Fomental, right field. Rafael Noble, qué clase de catcher. Willy Miranda, uno de los grandes en la historia como shortstop. Ángel Escud, centerfield. José Joaquín Ascuí, catcher. Leonardo Cárdenas, shortstop. Borrego Álvarez, primera base. Cookie Rojas, segunda base. Roberto Ortiz, outfielder. Jugaba left field la mayoría de las veces. Sandy Amoró, un fenómeno en primera y en el outfield. Roberto, Humberto Fernández, shortstop. Willy lo tenía escondido ahí. Tremendo shortstop. Andrés Fleita, Fermín Guerra lo tenía escondido ahí también. Y de los pitchers estelares que tenía en ese momento, Pascual, Camilo Pascual, Mike Fournieles, Pedro Ramos, Conrado Marrero, Consuegra y Agapito Mayor. Managers, Napoleón Reyes, ayudante, Regino Otero, Fermín Guerra, ayudante, se iba a poner bravo, y Tony Castaño. Eso fue rápidamente un juego de estrellas de ese grupo, a ver quién le ganaba a esa curva de Camilo Pascual y el naquebol de Miguel Fournier y la recta de 98 y 100 millas de Pedro Ramos. Ahí está Marrero con su naquebol y su screwball, la submarina, y Consuegra con la gran curva y Agapito Mayor tirando la estrella a todo el mundo. Era difícil ganarle. Así que eso es lo que quería decir del juego de la estrella, y ojalá que Kendrick Morales y estos muchachos, son 3 cubanitos que están buscando oportunidad para seguir ganando dinero.
Bueno, Kendrick Morales
y tuvo... Arroyo, ¿me extraña quién?
Perdóname, Kendrick Morales tuvo la oportunidad de ganar 14 millones y la dejó pasar.
Bueno, no sí. Fue solamente él, fueron 39. No,
pero estamos hablando de Kendrick Morales.
No, pero fueron 39 que le hicieron una ley, le estaban dando un solo año.
Pero estamos hablando de los cubanos.
Si tú eras agente libre, firmar por 3 o 4 años.
Bueno, ya.
Y le ofrecieron, y todavía quedan de ese grupo, de 39 quedan 17, entre ellos Kendrick Morales.
Muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, el deporte de los puños. Bueno, mañana van a pelear 3 púgiles cubanos en el boxeo profesional, incluyendo el nombre favorito del Guajiro Peña para un boxeador en el exilio, Mike Pérez Pérez Pérez. Sí, señor. Este caballero es famoso.
No, más que tú no sabes.
Imagínate tú. Él nació con el nombre de Ismael Pérez Pérez Pérez. Cuando llegó a la República de Irlanda, se lo cambió a Mike Pérez Pérez Pérez. Porque imagínate tú. Ismael en Irlanda no es lo mismo que Mike. Este caballero tiene 28 años de edad, es un peso completo, un zurdo que mide 6'1", le dicen el rebelde. Pero no por las razones que Guajiro Peña está pensando.
Estoy pensando algo.
Nació en Ciego de Ávila, vive, entrena en Cork, República de Irlanda.
Oye, eso.
¿Tú sabes dónde queda eso?
De Ciego de Ávila.
Sí.
Qué bárbaro.
De un clima soleado y cálido, ¿ok? A un clima lluvioso, siempre con neblina. Sí, espantoso. Pero este caballero, obviamente algo en Irlanda funciona bien, porque tiene promedio impecable de 20-0. 20-0 con 12 knockouts a su favor. O sea que algo en Europa simpatiza con él. Expone su invicto el sábado 18 de enero en Quebec, Canadá, contra el camerunés de 33 años de edad, Carlos Takam, que tiene 29-1. Esto significa que Mike Pérez se está acercando ya a una pelea a nivel de campeonato mundial, así que les mantendremos informados. Y por supuesto, en la capital del sol, mañana van a pelear Jairon Socarrás, 20 años de edad, peso super gallo, 123 libras. El Maja, le dicen, nació en Marianao, vive y entrena en Miami. Tiene promedio de 9-0 con 6 knockouts.
Debe ser el Maja. Maja es una boa cubana.
¿Y tú tienes la edad de Socarrá?
Edemio sí, tiene 20 años de edad. Edemio dice que le dicen el maja. ¿Así? Por majar.
¿Así?
Por majar.
Yo debe ser maja porque...
¿Sabes qué? Como es socio mío, porque ya lo he entrevistado 3 veces, sí. La próxima vez que yo lo vea, se lo voy a preguntar. Oye, ven acá, ¿tú eres el maja o el maja?
O maja.
Porque Edemio dice que es maja de majar. Pum, 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 sí, de caerle eso, encima algo.
Eso que hace en Cuba no se usa, el majar ese.
Pero dice Rafael que es por una boa cubana que se dice majá.
Es la única boa cubana que hay, que es una serpiente no venenosa, medio estúpida. Esto,
ya, yo tengo mucha confianza con él, me he tomado varias fotos con él.
Bueno, yo sé, yo te he visto en el internet con la foto con el tipo.
Que no, es socio mío, cada vez que tú sabes cómo comienzan las entrevistas.
Te llega por la cintura.
Así mismo. Pero cuando yo lo entrevisto, mira tú que los atletas profesionales a veces, tú sabes, tienen un carácter. Este caballero comienza diciendo, muchas gracias por entrevistarme. ¿Sabes lo que es eso? Sí. Comienza la entrevista diciéndome eso.
Porque hay mucha gente que te manda a psicote.
Correcto. Dice.
Pero fíjate tú que van a pelear en un lugar que es famosísimo.
El Hialeah.
En el Hialeah. Eso ahí, ese Hialeah se hizo aquí mucho antes que los cubanos empezaran a llegar aquí. Ya han pasado es. Estrellas. Pero Wilfredo Gómez, a Pampelé Junior, el colombiano, lo sacó del ring. Yo presencié eso con Salvelio Ibarra. Wilfredo Gómez, uno de los grandes boxeadores en la historia, donde sí, yo señor. Sé quién será mejor que ese hombre. Sí.
Bueno, también va a pelear en esa cartelera mañana en el Hialeah, Villier Quiñones, el muchacho de Cienfuegos, que también tiene promedio perfecto de 6-0 con 4 knockouts. Regresamos ahora con el béisbol y Put Me In Coach.
El dominicano Pedro Álvarez, este es el que firmó, los Piratas del Pittsburgh lo firmaron, que el año pasado tuvo la mejor temporada de su carrera con 36 jonrones, o sea, en el año 2013. Evitó acudir a un proceso de arbitraje salarial y aceptó un contrato de un año, $4,250,000 con los Piratas del Pittsburgh. Yo considero que le dieron poco, 36 jonrones. En este momento, que le den 4 millones y pico, vaya, una cantidad de dinero para uno tremendo.
Y él fue el líder con esos jonrones, ¿sabía, no?
Sí, señor, fue el líder jonronero. Y
lo empató con Goldschmidt.
Sí, pero eso es historia también. Sí. Un empate, primera vez que sucede líder jonronero con tan pocos jonrones, 2. Increíble.
Sí, juega la tercera base, tiene 26 años y fue al juego de las estrellas. Los Piratas, que detuvieron una sequía de 2 décadas y avanzaron a los playoffs la campaña pasada, también pactaron por un año 5,750,000 con el intermediista Neil Walker. Yo creo que este hombre fue mucho más importante que Neil Walker y tiene mucho más.
Sí, yo no entiendo eso tampoco.
¿Cómo le van a dar? Sí, le dan 5,750,000 a Neil Walker y 4 millones a este hombre, que es el, como dice Guajiro, el escopetero de ellos. 36 honrones, puso un chorro de carrera. ¿Ok? Fue el representante del equipo del Juego de las Estrellas, pero bueno, no sé, no tendrá un agente muy bueno. Los Yankees firmaron a Brett Gardner, los pitchers Iván Nova, David Robinson, Sean Kelly, todos un año de contrato, y llevaron el impuesto de lujo que estábamos hablando hace un ratico a 181.5 con 19 jugadores, todavía tienen que firmar. Gane $5,600,000. Robinson, $5,215,000. Nova, $3,300,000. Y Kelly, $1,765,000. Kelly posiblemente sea el cerrador de los Yankees este año. Ellos tienen que estar debajo de 189 millones para no pagar el impuesto de lujo, lo cual yo veo muy difícil. Sí. Porque imagínate, ya tienen 181.5 y tienen que firmar todavía. ¿Cuántos son? 6 peloteros.
Otra cosa, si Alex Rodríguez gana su apelación, le pagar los 25 millones.
No, no, entonces ya olvídate del de esto, ya se le fue la cuenta totalmente, tienen que pagar más cosas. Los jueces que están viendo la demanda de Alex Rodríguez, que está funcionando, decidieron que las 2 demandas que tiene, una al béisbol y otra al sindicato pelotero se deben tratar separadamente. Por alguna razón, él quería que fueran, o su abogado quería que fueran una sola cosa. No le veo la vuelta, pero yo no soy abogado, ¿no? Así que la bola pique se extiende con esto de Alex Rodríguez. Yo creo que al final ellos no van a... lo van a tratar de llevar a la Corte Suprema o la Corte que le sigue y se van a negar a atenderlo. Van a decir, porque esto es lo que le dieron a él, es producto de un arbitraje. Muy pocas veces un juez quiere interferir en un arbitraje.
Yo conozco un caso muy parecido a ese.
Señor, sí. Después que hay un arbitraje, los jueces dicen, bueno, ya decidieron ya. Si fue arbitraje, ¿cómo yo voy a ir a cosas?
Y los Marlins de Rodríguez firmaron a Alberto Rodríguez, que tira 100 millas por hora para llevar al campo de entrenamiento. 22 años va al campo de entrenamiento a ver si hace. Alberto Rodríguez te pichó el año pasado con los Cubs de Chicago.
No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí.